Disculpe, ¿cómo diferencia usted un apple pie de un pastel de manzana?
Es lo mismo.
¿Y un puma de un jaguar?
Son dos michis grandes y salvajes.
¿Y cómo distingue un Negroni de un Boulevardier?
Son lo mismo, solo que uno lleva gin y el otro bourbon.
Ah, bien. ¿Y cómo diferenciaría a AMLO gobernando de AMLO en campaña?
Ah, no, eso sí, es exactamente lo mismo.
Recuerda que el gobierno no obliga a escuchar este programa.
Por el contrario, desalienta su escucha.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Bienvenidos a México, lindo y querido. Donde el Instituto Nacional Electoral está muy peleado, digamos, ¿sí? Enemistado, alejado, distanciado del Ejecutivo. Ajá. De Morena, del partido Morena, de particularmente de Andrés Manuel López Obrador, y dictó medidas cautelares contra Morena,
sí,
por probables actos anticipados de campaña. La probabilidad es muy alta, amigos. Oh, lo lamento. El Instituto Nacional Electoral emitió tutela preventiva, como diciendo, cuidado, hojarasca con lo que están haciendo, contra el partido gobernante Morena por presuntos actos anticipados a la campaña, lo cual no corresponde, por lo que no podrá volver a realizar otro mitin informativo. Ahora, mitin informativo, no sé, a usted la mañanera
es
le
un
entra.
Informativo,
a mí me parece, pero sí, tampoco podría decir, es informe de gobierno también.
Es informe de gobierno.
Sí. No sé, son unos grises que le venimos manejando con el AMLO.
Muy bien, muy bien.
A ver, le informo al Instituto Nacional Electoral.
Ajá.
El estilo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí, el presidente de México, desde el minuto uno, por no decir desde el segundo cero, sí, desde que asumió, es la campaña.
Sí, sí,
gobernar,
sí,
en campaña.
Ajá.
O campañando en gobierno.
Póngale.
O no sé cómo quieren llamarlo.
Ajá.
Pero ¿cómo distinguimos campaña de actividad oficial? No, ese gris, digo, tomándose las fotos en Dos Bocas con toda la banda, es un poco informativo.
Póngale,
hay cosas que se pasan. No hay, a ver, hay necesidad de informar sacándose una foto panorámica con todos los trabajadores que participaron de Dos Bocas. No, pero a la vez, está chulo.
Póngale, claro.
Bueno, no sé.
Son recuerdos de él que luego se publican.
Totalmente.
Sí,
luego,
sí,
¿cómo escribimos las memorias si no tenemos con qué fotografía?
Claro,
el libro,
claro,
sin fotografía no se vende.
No, no.
Aparte,
se vende,
le voy a decir una cosa.
Sí.
Mamadas son mamadas. Y así está el pedo. Bueno, López Obrador, que es lo que nos importa, que
sí,
es el presidente de,
ajá,
México, lo que diga el Instituto Nacional Electoral,
sí,
realmente nos tiene muy sin cuidado, porque el que dirige los destinos de la patria es Manuel, Andrés Manuel López Obrador. Ya le iba a sacar el Andrés.
Sí.
Andrés Manuel López Obrador, que me pidió, a ver, habló de Julian Assange,
sí,
ya saben, el fundador de WikiLeaks,
sí, sí, sí,
Estados Unidos lo quiere condenar, poco,
ajá,
más que lo quiere colgar,
sí,
¿no? El presidente de México aseguró que intercederá a favor del fundador. Se mete en pedos que ni siquiera son de él, o sea, Andrés Manuel, por favor, o sea, te
sí
metes
sí
en pinches pedos así. Póngale. Pero eso,
ajá,
es campaña también, o sea,
sí,
bueno, y dice
yo,
que cuando va a visitar...
Me
cuando,
parece también es que... Es preferible afrontar estos pedos que otros, ¿no?
Sí, entonces es mucho más chido.
Hablar de cosas del exterior.
Yo
y
prefiero
todo
hablar, sí, de Julian Assange,
huevo,
antes que decir de los,
sí,
lazos,
no,
con el narcotráfico,
sí,
de parte de los...
No,
preferible.
Voy por él.
Bueno,
todo,
voy por,
sí,
Julian Assange.
Sí, sí, sí. Vamos.
Y que no. A ver, pero... yo en un pequeño porcentaje coincido con lo de Andrés Manuel López Obrador y me pareció, no sé a quién le robó la idea, no digo porque él robe,
ajá,
sino porque me parece una idea súper poética, para mí se la fusiló alguien. Dice, va a interceder con Biden, le va a decir,
ajá,
Mr. Joe,
claro,
Rancho,
sí,
Burrito, o sea, Julian Assange, buena compadre,
sí,
chido,
sí,
carnal, la chingada. Y va a pedir, si no, hay,
ajá,
que empezar la campaña, dijo, de pedir desmontar la Estatua de la Libertad. Porque en un país donde Julian Assange iría,
ajá,
preso de por vida, cadena perpetua, posible pena de muerte, no puede,
sí,
estar la Estatua de la Libertad ahí diciendo, ¿qué libertad de qué?
Bueno,
escúcheme una
de lo
situación.
Que sobre libertades, ¿no?
No, lo que proponemos,
ajá,
es trasladarla a México,
claro, claro,
y que sea como la Estatua de la Libertad para ejercer el periodismo. Si le gusta, la ponemos ahí,
claro,
en no
quedaría,
sé,
muy bonita.
Estoy,
ajá,
pensando en el puerto de Veracruz.
También, claro, puede ser, ¿no?
Alguna,
sí,
cosa,
sí,
así.
Sí, 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 sí.
En fin, buena onda. Damas y caballeros, Woody Allen anunció que luego de esta peli que está filmando,
sí,
se retira. Goodbye. A mí la gente de 80 años que anuncia su retiro ya me está dando los huevos. Dejen que los retire la vida, ajá, amigos. ¿Qué sí es esto sé de anunciar retiros?
Y bueno, pero...
Pero Woody Allen, ajá, escúcheme.
Una actividad sí mínima realizada luego de su retiro sí es un chingo más de varo.
Se cotiza un chingo.
Un chingo más.
Es lo que muchísimo dice Cameron Díaz, claro, que nos la fumamos cuando dijo, me voy, ya no vuelvo a filmar. Ay, Cameron, no sé qué que se, sí se pierde, la Academia sí de Hollywood se pierde una maravilla. Bueno, anuncia que termina su retiro.
Ajá, termina su retiro.
El retiro no claro termina. ¿Qué pedo?
Bueno, ¿por qué no? Uno pero se va de retiro espiritual y termina su retiro espiritual y regresa.
El parque del retiro ahí en Madrid. O sea, no sé qué onda. Entonces, hemos sido engañados. Pueden volver.
Bueno, todo más, el tiempo.
Woody Allen puede sí volver a decir,
claro, bueno,
bueno, voy a salir de mi retiro, sí 97 sí años. Por eso cada vez queremos más a la reina de Inglaterra, que nunca anunció claro su retiro, inclusive cuando la, re, la quieren retirar. Bueno, hablando de retiros,
sí,
a mí me gustó mucho una frase de Marcelo, el brasileño se retiró del Real Madrid, ¿no? Es el jugador más ganador de la historia del Real Madrid, o sea, sí más sí de 25 títulos, se marchó del Real Madrid, pero no piensa dejar el fútbol. A ver, sí el altísimo rendimiento que exige jugar en un club o en el club más importante de Europa.
Ajá.
Pero en cualquier momento, Marcelo, hermano, ya eres mexicano, bienvenido a Chivas. Digo, no es que tengamos ningún dato, pero vio uno
sí, claro,
va desandando su marcha.
A huevo, a huevo.
Y dijo, me di cuenta de que el día que anunció su retiro, me di cuenta de que cuanto menos jugué cuando más útil me sentí. Es el momento en que uno debe retirarse.
Ya, claro, sí, sí,
no
sí,
me pareció genial.
Perfecto.
Realmente es mucho más útil no haciendo nada, ajá, que haciendo.
Sí,
cuánta estoy gente así vamos, debería sí ser consciente de esa situación, ¿no? Dice, no, yo por
gobiernos
la patria,
completos,
pues gobiernos completos diría, no, nos retiramos porque sentimos sí que la patria, que el país iba mucho mejor sin
solo
nosotros.
Sí, sí,
a huevo, señores, a huevo. El ejemplo de Marcelo, por favor, tu Marcelo. Sí. Ahí de Brasil. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, nonagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lardija.
Muchas gracias. Usted sabrá disculpar que vine con esta elegante vestimenta de chef y este casco camuflado, pero hoy vengo con una receta de guerra.
¿Una receta de guerra? ¿Cómo está eso?
La guerra se pelea en todos los planos. En el campo de batalla, en el plano intelectual, en lo deportivo, en lo cultural y por ende también en las cocinas. Allí se libró una batalla cultural que la semana pasada le dio una victoria a Ucrania.
Estamos hablando de una guerra como la del pisco entre Perú y Chile o algo así.
Sí, como la de miles de platillos y recetas cuya autoría nacional se desdibuja en el tiempo y entra en pugna. En este caso, llevada al extremo, hablo del borscht, la histórica sopa agria clásica de la cocina rusa, de toda Europa del Este y del Norte Asiático.
¿Y qué es?
Básicamente es una sopa espesa de color rojo intenso dado por la remolacha o el betabel, un tubérculo muy popular en esa zona del planeta.
Ajá, ¿y por qué la guerra?
Bueno, la guerra es porque Putin sintió que la OTAN avanzaba posiciones y que ponían en riesgo...
No, pero digo, ¿por qué la guerra por la sopa?
Ah, sí, porque todos decían que ellos la habían inventado. Los rusos, los lituanos, la colectividad judía, los alemanes del Volga, los polacos, los ucranianos... Y es verdad, en todas esas gastronomías está presente. Es un clásico, un platillo de bandera, como el mole, el picante de gallina, la pizza, la paella, la bandeja paisa, las arepas, el fish and chips, el locro, el chivito o el goulash.
¿Y siempre la misma receta?
No, varía por regiones, por cocinas, por cocineras, por cocineros y por pueblos. Hay borscht blanco en base de centeno, borscht de col, borscht verde en base a cedera, un tipo de verdura muy difundida por Europa del Este.
Y se sirve caliente.
Hay versiones calientes y frías. Y dependiendo la receta, puede llevar pescado, pollo, carne de vaca o ser totalmente de vegetales.
¡Ah, qué la chinga!
No, pero la clásica, clásica es la de remolacha o betabel y servida caliente. La cuestión aquí es que esa sopa era plato nacional en varios lugares y, como si fuera poco, le metieron un componente religioso. Receta preparada para rituales dentro de la tradición ortodoxa rusa, ortodoxa griega, católica de Europa del Este, judía europea. Como si fuera poco, al continente americano la llevaron los menonitas, por lo cual se asocia el plato a las comunidades religiosas cerradas y a la comunidad judía europea.
¿Y cómo fue que Ucrania ganó esa guerra?
Yo creo que fue un gesto de la UNESCO para animarlos mientras caían las bombas y las tropas rusas iban destruyendo parte del país. El 1 de julio salió el dictamen. La sopa Borscht es nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Cultura Gastronómica Ucraniana. La idea básica es que en tiempos de comidas rápidas, de recetas internacionales y de microondas, no se pierdan las recetas ancestrales, menos aún cuando corren riesgo por una guerra. Uh-huh. Esto no implica exclusividad, ni propiedad, ni prohibición de hacerla si usted no nació en Ucrania, pero destaca que esa sopa es un bien cultural de ese país según la receta original.
Ah, receta que nos va a brindar, por supuesto, ¿verdad?
No, porque llegado a un punto los ucranianos nos van a esconder la mitad del conejo.
¿Cómo?
Sí, porque la sopa es un gran guiso que lleva muchas cosas. Carne vacuna con huesos, repollo o col, papas, tomates molidos, zanahoria, cebolla, apio, perejil, hinojo, mantequilla, azúcar, sal, laurel, pimienta negra, de Jamaica, ajo, tocino, una cucharada de harina, una de vinagre y por supuesto que el betabel o la remolacha. Pero falta un ingrediente vital.
¿Cuál?
La crema agria ucraniana.
Ah, pues.
Y como toda sopa que las abuelitas preparan en todas partes del mundo, tiene fama de ser excelente para fortalecer el sistema inmune y dar fuerza y calor en los inviernos hostiles de Europa del Este.
Bueno, tiene de todo.
Sí, como los condimentos secretos de un buen pollo frito.
Ah, sí, ¿y el pollo frito qué tiene que ver aquí?
Que hoy es 5 de julio y es el Día Internacional del Pollo Frito.
¡Ah, no manches, neta!
Sí, la fecha nació por impulso de la Cámara de Consumo de Carne Avícola y por la bendición del coronel Sanders, el viejito barbón de la franquicia Kentucky Fried Chickens.
Ah, Harlan David Sanders. ¿Sabe qué? Siempre me pregunté coronel de qué era. Y ajá, resultó que el grado militar venía por otro lado. Fue tal la popularidad que alcanzó con su negocio que el gobernador del estado de Kentucky lo nombró coronel, que era la máxima distinción honorífica del estado.
Sí, pero aunque haya tenido que ver con la implementación del día, no vamos a hablar de KFC, ni tampoco resuciten el mame de los pollos camperos.
No, por favor.
Vamos a superar eso.
Sí, sí, totalmente.
El pollo frito dicen que nació en Egipto o en China. Algunos hablan de Grecia o Roma, pero lo que es seguro es que se popularizó en la Edad Media. Luego los ingleses y escoceses lo llevaron para Estados Unidos y allí los esclavos negros perfeccionaron las recetas aplicándole diferentes combinaciones de especias, salsas y condimentos, secretos en la mayoría de los casos.
Y de allí a convertirse en sinónimo de comida rápida.
Claro, pollo, aceite caliente y alitas, patitas, alitas al ajito, buffalo wings y los miles de estilos y modos de hacerlo.
Ajá, ¿cuál es su favorito?
Ninguno, no me gusta el pollo.
Ah, a mí tampoco. ¿Y qué hacemos hablando de esto?
Es que es el Día Internacional del Pollo Frito.
Ah, sí.
Mire, la única vez que intentamos hacer un pollo frito fue de adolescentes, hace mucho, e introdujimos un pollo completo en una cacerola con aceite hirviendo. El resultado fue una catástrofe.
Sí.
Una bomba estallando en la cocina donde todos tuvimos que huir,
sí,
y luego regresar a ver qué es lo que había pasado.
Lo que pasa
es
que uno cuando está morrillo
claro,
cree que todo es mucho más simple.
Ajá.
¿Para qué voy a andar
pollo
leyendo
frito?
La receta. Pollo frito, es un pollo que
frito
se fríe.
A huevo.
Ahora,
bueno, no.
No.
Por lo menos no así completo.
No funcionó y sí fue una verdadera bomba estallando en la cocina, lo cual limpiar aceite así
no, por todas partes no me lo recuerdo.
Es una labor que uno a veces preferiría no hacerse cargo, ¿no? Y más cuando los padres y gente mayor está ausente.
Pueden regresar
y cuando
pronto
regresa, puede uno tener un inconveniente.
Ajá,
¿no? Como
sí, sí,
patinarse.
Madre está escuchando,
sí,
no fue en casa.
Sí, no. Rentamos una casa aparte para hacer ese desmadre. No, creo que era la casa. No, mejor no recordemos. Pero igualmente no sé qué hacíamos cocinando pollo cuando nos gusta, pero
bueno,
había más gente, hay que decirlo.
No. Sí,
sí, sí.
Pero aparte, pollo frito es una tentación.
Sí,
luego de eso, claro. Cualquier cosa frita es una tentación.
A huevo.
Uno
a
dice
huevo.
Pollo frito y dice, bueno, hagámoslo.
Sí, sí.
Ahí va el pollo.
Sí, sí, sobre todo por los fritos.
Sí, claro, sí, a huevo.
Ahí va el pollo. Bueno, no hagan esto en sus casas,
no,
es lo que
no,
recomendamos
no,
de aquí, mucho menos el sí. Día Internacional
no,
del Pollo
Alfara.
Frito. Claro,
sí.
Alfaro,
no
unas alitas.
Si en este
pero la sabe hacer,
sí,
era lo que
bien.
Le queríamos decir y muy bien. Bueno, también es el día del cumpleaños de Sylvester Stallone.
Ah,
¿eh? Y bueno, no hicimos un repaso de su biografía y filmografía. Rocky, Rambo, Cobra, Escape Imposible, Los Indestructibles, Oscar, Tango y Cash. Bueno, todo eso, ¿no?
Buen punto. Sí. También es el cumpleaños de Toquinho.
El cantautor brasileño.
Sí, va a cantar Toquinho.
Excelente. Excelente que vaya a cantar Toquinho. Es,
claro que
es
sí.
Importante.
Excelente se va a poner el próximo sábado, güey.
Ajá.
Es que vamos a bailar, cantaremos, prepararemos unos cócteles coquetísimos y nos encontraremos en un ritual lagartigiano, digamos.
Muy bien.
Así que no olviden, banda, sábado 9 de julio, 21 horas México, en nuestro canal de YouTube,
SDQEMSD Podcast.
No olviden descargar la aplicación, también Nave Llamando a Tierra, disponible en el Play Store para su hermoso sistema Android.
Mm-hmm.
Tampoco olviden darnos seguir, suscribirse, likear y poner corazoncitos en todo este espectáculo maravilloso.
¡Yeah!
Nos encontramos el sábado 9, el próximo sábado, en YouTube. Luego la seguimos con un ataque en canaltrans.com, mm-hmm. donde podremos hacer mucho más de lo que no nos dejan hacer en otras plataformas.
Perfecto, y seguiremos chingue y chingue en estos días que restan para ya, dos días que restan, porque ya estamos en cuenta regresiva para la gran fiesta lagartigiana del sábado. Y ahora vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Tintruego con Fin Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Muy bien, Capi Vinilo.
Perfecto.
Hay un anuncio.
Hay un anuncio.
Bueno, en realidad no sería un anuncio, sino una felicitación, un saludo.
En vivo.
No, eso no.
Ya lo dijimos.
No. No, en Perú, hoy 5 de julio,
sí.
El Día del Maestro.
Ah.
Y tenemos al Pedro Castillo, que es presidente
es
del
verdad,
Perú,
wey.
Pero antes de eso es maestro.
Así
que, maestro, un saludo al presidente del Perú y a
claro
todos los maestros
claro.
peruanos. Estamos a nada de cumplir 5.300 emisiones.
Bueno,
¡qué vértigo! Señoras y señores, llega con ustedes el Cholo Sin Barrio de Vancouver, Canadá.
¿Cómo está,
llega
Cholo?
Con total ambiente festivo, celebraciones con miel de maple y osos bailes. Bailadores,
perfecto.
Así deberían de comenzar. ¿Qué onda, Navia? Aquí el Cholo Sin Barrio reportando y celebrando que exactamente el día de hoy nos dieron oficialmente la ciudadanía canadiense.
Ah, qué chingón.
A la señora Chola y a mí, después de 5 años de vivir en este país tan chingón.
Qué chido,
que
wey.
Se vuelve mucho más chingón cuando uno le da la ciudadanía.
Agradece
mucho, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
solo
sí.
Quería compartirles nuestra felicidad. Un abrazo.
Súper feliz.
Y esperamos.
También,
sí, un whiskito de maple. No vendría nada mal. Somos
sí,
fans
claro
de
sí.
esa bebida.
Claro que sí.
Le enviamos un saludo grande y felicitaciones porque sabemos el trabajo que hay detrás de todo eso.
Claro, claro.
Y lo bien que uno se tiene que portar. A huevo. Un abrazo para el Cholo Sin Barrio.
Abrazo.
Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, mudita.
Bueno, muda.
Todo
sí.
Perfecto.
Sí, le comento.
Sí.
El Robocop de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Ajá.
Sí, dice,
sí.
¿Qué onda? A ver, solicitando permiso para abordar, confirmen que los Altos de Jalisco se dan las mujeres más hermosas. Se dan entre ellas,
dan
tijerita,
entre ellas.
Tijerita.
Claro que sí.
Qué bonito. Bueno, hace un cordial invitación a que vengan a testificar ustedes, sin más por el momento. Cuando usted nos invita a testificar,
ajá.
Nosotros
sí que
ya
sí.
testificamos.
Sí, claro que sí.
Y testificamos que sí, se dan
sí,
entre
claro.
ellas.
Sí,
un
sí, sí.
abrazo. Un abrazo grande para el Robocop de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Esa tierra hermosa que son los Altos de Jalisco. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico que ahora este día que con ustedes, el Mico.
Venga, mi Corete. ¿Cómo está todo?
Muy bien, mi Corete.
¿Todo
¿cómo
preparado
está todo?
Para el fin de semana y las fiestas
la
increíbles?
La pregunta del millón es ¿cómo está todo? Pero usted tiene que llevar tranquilidad a la población.
Mico, así no se puede.
No puede ser, mire. Si no está todo chido, yo combino a desmontar la Estatua de la Libertad directamente, porque quiere... Muy bien, Mico.
Sí que sí.
El Mico jala, dijo, jalo.
Ajá, sí, le gustó.
Una estatua al Mico, quiere poner de él mismo.
Ah,
¿no es un poco ególatra
me
eso?
Parece que sí.
Verse usted con una guayabera y
sí.
dedo en alto ahí en la
presidente
entrada Manhattan. ¿Qué pedo?
¿Qué pasa, Mico?
Sí.
No
ah,
pensé que tenía esas...
Es que soy
sí.
latinoamericano.
Ah, claro.
Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos a la granja. Entramos y sacamos animales. Compartimos una historia de éxito, renderizamos la vida, conducimos un camión y luchamos por el control del televisor. Es miércoles y ya huele a cuenta regresiva para el fin de semana. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Hola amiguitos, bienvenidos a la granja de En caso de que el mundo se desintegre. Tomen sus herramientas, sus ropas menonitas y sus sombreros. Llega Beso Fantasma de Tijuana.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Bien, nos vamos a ir a la granja. Perfecto, con Beso Fantasma, sí. Fabuloso.
A granjear.
Sí, a granjear. Pirata, lagarto, mudamico, capitán. Me identifiqué tanto con eso que mencionaron de los niños de la ciudad que creen que las cosas crecen así en los supermercados. Póngale, sí. Directamente aparecen. Ajá. Hay una calabaza, un pollo, una chuleta y así. Me reí tanto con eso porque me recordaron a mis tíos de rancho. Ajá. ¿Quién nos tiene sus tíos de rancho? Sí, donde creció mi madre, por Caborca, Sonora. Claro. Estamos hablando ubicación en el mapa, Caborca, Sonora, rancho. Y adivinen quiénes éramos los dos escuincles debiluchos de 8 y 9 años aproximadamente que llegábamos de la ciudad. Mi hermano mayor y yo, imaginando la situación con esa especie de blancopechio, sí, que tienen los niños citadinos con una, póngale, falta de glóbulos rojos, así medio debilitados, medio ahuevados, y la gente de campo que se ha levantado ya, sí, con el sol, claro, ¿no? Con, claro, el gallo y, sí, todo eso, y le envían los squinkles para que se curtan, para que vean cómo es la chamba y demás. Y otra cosa que los niños de ciudad, por supuesto, ignoran completamente. Recuerdo que un verano, verano sonorense.
Chale, ¿no?
Agáchense, sí, cúbranse, sí, gracias, bueno, y adiós. Recuerdo que un verano nos mandó mi madre junto con unos primos, con mis tíos los de rancho.
Sí, todos para el rancho.
Todos para el rancho. Sí. No sabemos si mamá tenía algo que hacer.
Póngale.
O cansada. Ajá, de...
Sí, que sí, ¿no? Como una colonia de vacaciones, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto. Como una colonia de vacaciones, sí, como un... Vayan con los scouts, sí, no sé qué pedo, claro, váyanse a, no, a la chingada, pero con los tíos.
Con los tíos.
Los tíos como frotándose las manitos, como diciendo, chamba, chamba.
Vamos a poner, claro, a cambiar. Todos vamos a jugar.
Mano de obra, nosotros, pero... mano de obra es mano, sí, de, sí, obra, y se agradece un chingo cuando estamos, por ejemplo, en la vendimia. Así, sí, que,
¿no,
bueno,
vamos a jugar?
No, claro, no, igualmente nosotros fuimos informados. El, ajá, que avisa no traiciona, y nos dijeron, bien, van a ir a trabajar, pero nosotros así con, sí, la fantasía, sí, de, bueno, vamos a trabajar al campo, no mames, sí, qué chingón, ya ir en la caja de la troca, ajá, ¿no? Un recorrido ya llena de emoción, total, y de ilusión. Sí, y recuerdo que uno como niño, digo porque también me siento identificado con esto, querida Beso Fantasma, uno toma esas tareas como una aventura, sí, porque no son tareas que uno esté acostumbrado a realizar.
El primer día,
entonces,
¿no?
Entonces dice, hay que desmalezar todo el monte allá, la, sí, chingada. ¡Sí, vamos! ¡Qué bueno! Luego, 2 minutos y ya tienes unas ámpulas en las manos con tus manitos de niño de ciudad que dices...
Sí, que sí.
Yo pensé que era más distinto. Y te vas llorando, sí, a la nada.
A la nada.
Al hombre, sí, sí, lobo esperando, sí, sí, la noche, sí, sí, no sé qué madres. Bueno, la cuestión es que nosotros estamos ahí y llegamos con mi hermano mayor y yo. Y recuerdo que era un verano. Y junto con los primos fuimos ahí al rancho. Según nosotros íbamos a trabajar. El trabajo que tenían para nosotros, ajá, fue ahí cuando llegó la troca. Bajamos, sí, de la caja la, se, troca. Y los tíos ahí, no, bien elegantes. Y dicen, ah, sí, yo, este es tu primo. Yo ni sabía, ¿no? Esos, parientes, claro, que uno, claro, desconoce, claro. Sí que este, sí, es tu tío, esta es tu tía, salúdala. Y ahí la chingada, todo chido. Y nos informaron cuál iba a ser el trabajo.
Ajá.
Casi como un reality show, ¿no? Sí. Así que llegan y le van asignando las cosas y a ver, ajá, quién la aguanta. Había que aguantarla porque, imagínate, no, no, o sea, no, sí, no podíamos, sí, llamar a mamá y decir, fracasamos en el intento laboral campesino. Bueno, no sé. No, bueno, sí se podía.
Una urgencia es una urgencia.
Sí, pero tampoco,
es un fracaso total.
Claro, tampoco para andar llorando, ¿no?
No, claro.
Entonces, bueno, el trabajo que tenían para nosotros consistía en ayudar con la cosecha de la uva.
Ajá.
Hacer pasas de uva, por
Bien.
Ejemplo, cosas menores. Tampoco nos iban a poner. A la ejecución del vino.
Sí,
de...
sí.
No, pero bueno, ir por agua.
Ajá.
O sea, como pinche ahí, toda
claro,
la ayuda
claro.
de... El pinche en el campo tiene una tarea muy diferente al pinche de ciudad,
sí,
¿no?
Claro,
entonces,
sí.
Bueno, lo que es saberse desenvolver en las calles céntricas, bancos y demás cuestiones así, más en el campo es ir a buscar Ajá. agua hasta la chingada, traerla así en unos...
Las distancias son distintas.
Las distancias son diferentes. El clima es diferente.
Digo Ciudad de México, póngale.
Bueno, sí, claro.
Tenemos ciudades muy grandes.
No, aquí estamos.
Pero el campo es el campo.
Yo le iba a decir, estamos en Caborca, pero no, ni merga.
No,
o sea, estamos
claro.
en los campos.
En el campo.
En el campo,
sí,
en el campo pleno, cerca de Caborca.
Ajá.
Pero bueno, y ahí. Y entonces, bueno, nos mandaban a buscar agua al represo, cuidar a los animales pequeños, entre comillas, o sea, puercos y gallinas.
Ajá.
Puercos o gallinas,
sí,
gansos.
Sí. Porquito,
y demás, porquito.
No,
no, el porquito.
Sí, sí.
El porquito, no sé, alguna cosa así de tamaño perro
claro.
o más pequeña, porque imagínense que están los otros animales,
sí.
los animales grandes.
Ah, bueno.
No van a matar. A ver, niños, vayan a cuidar al toro, que
no
creo que está en momento. No, no mames, o sea,
sí, sí.
Están las vacas también,
Ajá.
grandes. Novillos, becerros,
sí.
Caballos,
jirafas, leones.
Pero bueno, nosotros te encargas de la gallina y los puerquitos.
Bien.
Y nosotros, ¡ah, qué lindo los puerquitos, la gallina! ¡No mames, qué tarea insoportable! Dice. Se enojó Beso Fantasma, porque bueno,
claro.
el trabajo que teníamos consistía en hacer las tareas más difíciles que recuerdo era el cuidado de los animales.
Sí, claro.
Sí, era sacar
Totalmente.
A los puercos
no,
o
no.
a las gallinas del corral,
sí.
ponerle la comida
Ajá.
y volverlos a meter.
Claro,
o sea,
claro.
se maman.
Sí que sí.
Primero porque no le puedo poner la comida mientras están ellos, porque se desesperan. Empiezan... y luego parecía bastante estúpido tener que sacarlos para volverlos a meter casi inmediatamente. Bueno, deja tú los aromas,
la
no, todo ese pedo. Meterlos era todo un problema para nosotros. Estamos chiquitos.
Claro, sí.
Bueno, pero era un problema ya en niveles misión imposible, ¿entiendes?
Para meterlos.
Sí, sí,
o
sí.
Para sacarlos.
No, no, para todo. Era
no,
un pinche pedo ancestral.
Imaginé que con la comida, que sacarlos quizás es difícil y con la comida entran así en chinga, tipo.
No, sacarlos era como que estaban ahí en su pedo,
Ajá.
pero les abrías una portecilla
y se van a la chingada.
A la
claro,
chingada. Sí, el animalito tiende a irse a la verga.
Sí, sí,
luego
claro.
no sepa que se va.
Claro,
porque luego
claro.
llega al desierto de Sonora y dice,
sí.
oh, el puerquito en el desierto de Sonora y dice, no, ya mejor me vuelvo. Pero sí, sacarlos era más o menos deben fácil. Pero para meterlos nuevamente,
chao,
por más que la tentación a la
sí.
comida, no querían.
No, porque comen todos los días, claro.
Claro, a huevo, panza llena, corazón contento,
sí,
les valía verga. Bueno, como les dije, éramos todos unos debiluchos, nosotros de 8, 9 años, y en el caso de los puercos, ya estaban bastante repuestitos ellos.
Mire.
O sea, fuertecitos
sí
estaban los
sí.
puerquitos. Recuerdo que los primeros días buscábamos un palo, lo bastante largo, para picarles de un ladito para que se movieran, porque se amotinaban. Así se quedaban
sí.
Y ni se movían.
Nada.
Y nosotros con el palo, a ver,
sí.
muévete para allá. Y nos miraba el puerco como diciendo, ese palo en el orto.
Nada, no sé.
Sí, y bueno, después ya jugábamos a ver quién le tocaba el lomo al puerco y no moría aplastado en el intento. Porque el puerco a veces
claro.
primero ni se movía y luego hacía y como que
sí.
se envalentonaba. Bueno, por supuesto, amigos, jamás lo hice. Y en cuanto a las gallinas, solo diré. Pican bien feo las culeras.
Chale.
Porque uno ve, la gallina
ahí, sí. ¿Qué puede hacer?
Valiendo pito.
Sí.
sí, yo no lo he vivido en carne propia eso.
Son bien picosas.
Son bien picosas, son picositas las gallinas. No lo he vivido en carne propia, pero he visto muchos animales
Ajá.
que tienen un chingo de respeto
claro,
a las gallinas.
Claro, claro.
Y tú dices, pero
por favor.
O sea, un gato grande,
o sea,
y
sí,
ve la gallina sí. que le hace así,
no,
la verga, a cazar ratillas.
Sí.
Vi que como que se defienden las chavalitas, a pesar de no tener manitas. Ni... Sí. Digo, está complicado el
está
pedo.
Complicado,
se tiene que defender a cabezazos. Sí. Pero bueno, ahí están.
Y le pican todas las patas.
Sí, güey. Pican bien feo las culeras, netas, pican bien feo. Ese trabajo es el que más, presente tengo. Hay noches donde me despierto,
donde vuelve, claro,
transpirada, y haciendo, no, quítate, quítate. Y Landro me dice, ¿qué te pasa?
Despiértate. Las gallinas
de Caborca. Y me dice, no, tranquila, estás en Tijuana, estás en la ciudad, estás en... No hay pedo. Ay, pero no vamos a tener gallinas, ¿verdad, Landro? No están en los planes. Ah, bueno. No, las gallinas son mi pesadilla. Sí. Pero bueno, saludos, plebes. Ya, me parece que usted no hizo relación con las gallinas.
Ajá.
Se buscó enemigas.
Sí.
Vaya uno a saber por qué situación, porque no escuché, por ejemplo, quejas de Kim Búho, que hasta vestía a las gallinas.
Es verdad. Pero bueno, y era amiga, entiendo.
Era cuataza.
Entonces,
sí. Sí, esto fue por un verano.
Claro, entonces la gallina dice, sí. ¿Quién eres?
Sí, claro, sí, vete de aquí.
Exacto.
Aparte, nada, la situación, ¿no? La gente de ciudad no sabe cómo tratar a los
animal
animales.
También se imagino que quiere divertirse un poco, está
totalmente aburrido,
¿no?
Sí.
Entonces llega alguien que no conoce y dice, bueno.
Esta chamaca pendeja de la ciudad, deja Marta, mira cómo le hago, le dice a la otra gallina, ¿vio?
Claro,
dice,
claro,
sí, deja el pedo que le saco a esta escuincle. Y ya
claro,
sabes cosas. Un beso y bienvenidos a la granja de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Damas y caballeros, llega con ustedes Laura Rael de Chihuahua, México.
¿Cómo está,
hola amigos de En Caso? Hoy vengo a compartirles una historia de éxito total.
Qué bien.
Sí, verán, hace aproximadamente un mes comencé a pedir piezas para armar una PC nueva de trabajo. Sí, una patrona, así básicamente.
¿Y a quién se las pedía? ¿A Dios? ¿A Niño Elefante?
Un poco a Niño Elefante, un poco a Dios, un poco a ANLO, un poco a todos los responsables.
Sí, a todos los que le pueden dar algo.
Sí, a la gobernatura de Chihuahua.
Claro.
Todo el pedo. Bueno, básicamente, que me den.
Sí, claro.
No, pero al final no era el plan, pero terminó siendo un éxito igual. Básicamente porque me sobraba lana. ¡Oh, mamón! Disculpe, la de planes que tenemos con la gente que le sobra lana,
tiene
una idea.
Bueno,
y quería armar una PC para renderizado low cost.
Ajá.
El renderizado lo saben los
arquis
en este pedo, lo saben los diseñadores, lo saben los que editan video, o sea, lo saben los youtubers, lo sabe la banda que está en contacto con todo este tipo de pedos. Hay un momento en que tenemos una máquina muerta ahí,
póngale,
haciendo un render, un renderizado, haciendo una renderización de algún pedo. Y entonces queda ahí.
Sí.
Así como.
La puede usar, pero.
Sí, pero corremos riesgo de.
Claro, sí que sí.
Y así. Entonces uno la mira, le prende veladoras.
Sí, a huevo.
Y dice, no, y sí, verifica y así.
Así entonces, que una máquina alternativa
una máquina
para
perrona.
Eso.
Sí,
este
sí. Sí, la mandé a pedir a China.
Oh,
hola, China.
Hola, China.
Sí, China, vio cómo son. Me decía, China responde. Dice,
sí, sí,
inmediatamente, Chihuahua en baile. Sí, en Chihuahua tenemos conexión y el contacto. En 5 minutos.
Perfecto.
Desde China, le decía
ya está ahí, claro.
Desde China, que te valga, verga, está a la vuelta de tu casa. Pero allí, sí, ahí es China.
Pero y todo entonces, viene desde
todo
China.
Todo viene desde China. Y entonces, usando diferentes plataformas para comprar piezas de personal computer.
Ajá.
Bueno, porque PC y China me suena a partido comunista, ¿vio?
Sí,
por
sí,
eso
sí.
Le hago la aclaración. Y un poquito de imaginación. Oh, la imaginación al poder.
Ajá.
Logré juntar todas las pinches piezas.
Bien.
Bueno, fantástico, pero lo verdaderamente entretenido de todo esto es que aprovechando que en la oficina donde trabajo necesitamos una PC nueva para renderizado, bueno, se las ofrecí a módico precio a mis jefes.
Y
¿sabe qué? Me estoy haciendo una PC perrona de China.
¿Sabe?
De China, me dijeron, no mames. Sí, de China, y entonces como que la estoy armando bien perrona y es ideal para renderizado low cost. Y bueno, no sé si la quieren o me la quedo yo sin pedo porque la armé para mí, con lo cual puedo decirles que no solamente armé la PC, sino que también recuperé la inversión más un extra, y ahora antes me sobraba lana,
y ahora más.
Me sobra lana, me sale lana del orto,
bueno, viene mi cumpleaños,
monedas del culo me salen, soy un puerquito con lleno de amor, ¿entiende? Y bueno, sí, viene el cumpleaños del señor Lardy,
sí.
Yo digo, un detalle, un detallito,
un detallito.
necesitamos una PC para renderizado low cost. Y bueno, lo que termina vendiendo lo termina regalando. Ajá. Pero qué buena onda. Y me va a tocar ser el que... A ver, además de todo
además
esto,
de todo...
voy a ser el que va a usar esa PC.
Ah, claro, que
porque
usted.
Armé yo mismo. Ajá. Se la vendí a mis patrones.
Bien, bien, bien.
Y mis patrones me van a decir, agasájate, sí, cabrón.
Ajá.
Qué bueno.
Lo único
todo,
malo es que usted no va a poder decir, esta mierda...
Sí. ¿Quién armó
no
esta mierda?
No puede hacer la chamba por esta mierda.
Claro,
no
va el a poder, mother de esta...
Claro,
no va a poder, va a decir, qué buena compu, qué buena compu.
Aunque
pesar
esté prendida a fuego.
Totalmente tildada y hecha la madre con la pantalla congelada.
Sí, sí.
Usted deberá decir, no, está renderizado bien perrón, nunca vi algo así, es una luz. Bueno, ya saben, mentalidad de tiburón. Bueno, banda, me despido y les recuerdo que si vienen a Chihuahua, agáchense, sí, cúbranse, gracias y adiós. Un abrazo para Lorra Rey y esta historia de éxito.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Washington, D.C., United States of America y al Mondrigo.
¿Cómo está, Mondrigo?
Saludos desde la capital del imperio, Washington, D.C. Oyendo el mensaje del rey Nalgas, con todo el pedo ese de los niños que le hablaban que ucraniano, que mexicano, que chino y que la chingada, me recordó de cuando mi hijo era pequeño. ¡Oh! Tiene un hijo el Mondrigo, tiene un hijo, nos enteramos de cosas... desintegró, que nosotros deberíamos saber.
Ajá.
Con el Mondrigo compartimos sendas, sí, sedes de aterrizaje y la chingada. Bueno, nunca platicamos al respecto. Igual le agradecemos porque
o sea,
me imagino... No, porque tengo un hijo, los voy a contar.
Bien,
o sea, sí, pero qué chido. Y entonces, cuando mi hijo era pequeño, durante sus primeros años, la mamá y yo siempre le hablábamos en español. Hasta que empezó a ir al kinder.
Ajá.
O sea, se ve que todo esto se desarrolla ya en el gringo, en el gabacho. Totalmente. Bueno, con la convivencia de sus compañeros. Yeah, yeah. Oh, yeah. Hey, brother. I was wondering, and everybody hands function. Everybody hands flip that way. Well, very well. Y con sus primos, que todos le hablan en inglés.
Ajá.
Ni siquiera así un inglés medio mocho, ni siquiera un inglés chicano, ni siquiera, no. Very good speak English of the best. Y bueno, y aparte, la influencia de la televisión.
Ajá,
la vida en
claro,
inglés.
Sí, a huevo.
Hello, this is the Joel Dobby, you want to... Y escuchaban todo, todo en inglés, por más que yo y su madre hablábamos así en español. Como que fue, bueno, prefiriendo hablar en inglés, el niño, porque
claro,
bueno, en todos sus círculos se hablaba en inglés, y ir dejando de lado el español.
Ajá.
Y entonces son esos niños que los padres... no le hablan en español para fomentarle y el niño responde, yep, ¿no? Así
sí,
que, oye, tienes que ir a la escuela porque, yep, daddy, bueno, y así.
Y el padre dice, no, habla los dos idiomas
no, habla los dos idiomas perfectamente. ¿Verdad que hablas bien en español? Ah, yes, daddy, rancho, burrito, party. No, party no es. Ah, bueno, y así.
Sí.
Bueno, entonces tuve una gran idea.
Ah, yo,
durante las vacaciones de verano, los mandaba a México, lindo y querido. Y así mataba a tres pájaros de una pedrada.
Claro.
Una, practicaban su español,
sí,
bien perrón,
sí,
se ponían...
Ajá.
Dos, convivían con su familia paterna. Y discúlpeme, no los mandó un rancho de Caborca, ¿no? Porque yo estoy todos desafanándose los niños en vacaciones de verano.
Sí, sí, es un clásico.
Y al rancho de Caborca, a lo mejor, no sé, inclusive fue engañada a Beso Fantasma diciendo, no, es de tus tíos y ni siquiera.
No, claro.
No, eran unos que organizaban ahí todos. Bienvenidos, niños de México, al rancho de Caborca. Bueno, no, y así, entonces, como que no crean que me quería desafanar.
No.
La criatura.
Por favor, no.
No, pero no teníamos que dejarlo con la babysitter durante el verano, porque
claro,
la babysitter...
Y cobra.
Ya, no, aparte se iba a México también
claro,
a darse en la madre por Tijuana.
Sí.
De borracha, no la bajaban ahí, se iba a todo eso. Entonces, bueno, quedamos como desamparados.
Ajá.
O sea, teniendo un hijo y sin babysitter. Decíamos, oh no, y ahora... Bueno, todos los mandamos para México. A la fecha es completamente bilingüe la criatura.
Totalmente.
Le maneja los dos idiomas. Tiende a hablar más español en verano. No sabemos por qué le
ajá,
quedó eso.
Claro, cuando empieza el calor... Sí, comienza a
hablar. Claro, claro. Sí. Llegan los primeros calores aquí a Estados Unidos.
Y automáticamente empieza, como que va...
Oh, el solecito va calentando mi cuerpo. Y yo digo, ay, empezó a hablar español porque llegó el verano. Y luego con el invierno empieza oh, shit, motherfucker, this is cold, man. Y digo, ah, no, se viene un invierno rudo. El niño ya empezó con el inglés así a full. Y bueno, así que es bilingüe. Y escribe un 80%.
Ajá.
Así sin pedos.
Sí que sí.
Bueno, y el cual aprendió completamente solo, ya que es totalmente autodidacta, porque no iba a estar yo detrás de él.
No.
O sea, en determinado momento, cuando regresaba de México, le decía, ¿y tú qué, güey? Y entonces el niño como que se fue haciendo solo fue aprendiendo todo el pedo y así. Bueno, de sus anécdotas en México les contaré en otra ocasión, porque, bueno, ahora pásenla chingón y nos vemos en el próximo en vivo. Es verdad, Mondrigo. Un abrazo grande para el Mondrigo ahí en Washington, D.C. Damas, caballeros, con ustedes llega Gandalf el Gris de San José, Costa Rica.
¿Cómo está, Gandalf?
Saludos, nave. Espero que estén todos muy bien. Les saluda desde una mojada San José su servidor Gandalf el Gris. Vengo económico y audaz para subirme al tren del mame de las waifus antes de que se vaya. Y me declaro uno más del clan de enamorados de shampoo de Ranma un medio. Bueno, por otro lado, señor pirata, un día de sus mencionó usted el famoso cuadro Eche Uomo. Claro.
Sí.
Porque creo que cumplió 10 años.
Ajá.
O sea, creo que lo dijimos en ese momento.
Sí.
No sé qué pedo.
Qué
pero sí
éxito.
Estaba... Qué gran éxito, güey.
Sí,
pero
sí.
A mí también me dio vértigo porque pasaron 10 años
de
que la viejilla esa, por sus huevos, dijo, no, vamos a restaurar todo lo que viene siendo el Jebus este. Y,
sí.
Y mandó una obra de arte popular.
Increíble.
Increíble.
Sí, 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 sí.
Bueno, y al escucharlo se me...
Hiperrealista. Y con mucha transmisión de sensación.
Totalmente. Sí. Yo, a ver, pero y creo que lo dijimos en el momento. Habría que hacer un listado de gente que se mamó.
Ajá.
O digo, no, me mamé. O, se mamó. Sí, pero así como un top.
Sí.
Y esta señora,
está.
Así de...
Sí.
Yo diría, llega el domingo siguiente al que hace la... Y dice, no, me mamé. Y todos los feligreses. Además, el pedo chistoso fue que era una viejita ultra religiosa.
Sí,
así de esas,
claro. No,
que le
no
llevan
que
el agua al cura, ¿entiendes?
Claro, claro,
no era
no
que...
Era que
una, ni una vandalización.
No, para nada.
O un artista alternativo que dijo, lo que quise decir, güey,
era que...
Cristo vive en todos nosotros y no tiene por qué estar plasmado de determinada forma. No, nada que ver.
No,
la señora quiso restaurar un Jesucristo pintado y le salió Eche Uomo. Arte contemporáneo. Bueno, al escucharlo se me desbloqueó un recuerdo que tenía ahí dormido y que solo su voz podía despertar. Mi primer programa de En Caso fue precisamente 2012.
Ajá.
Podría incluso, basado en las fechas en las que ocurrió la noticia, determinar el número de programa exacto, pero lo importante... fue que me quedó grabada su voz contando cómo la obra había sido restaurada. Gracias por tanto, dice Gandalf el Gris. Claro, y 2012,
claro,
por eso decían, pasado 10 años, amigo de eso. Se despide fumando pipa Gandalf el Gris desde Tiquicia y San José, Costa Rica. Y el intruso de Matamoros, Tamaulipas.
¿Cómo está, intruso?
Bueno, ¿qué tal, nave? ¿Cómo están? Bueno, hacía bien raro que no les escribía y bueno, y bien rato. Además,
rato,
me hacía raro el rato,
raro.
Todo. Pero lo sigo escuchando diariamente, pues me subo al tren del mame de qué quería ser de grande.
Ajá.
Bueno, pues al igual que otros desintegrados, yo también pensaba en ser veterinario. Y bueno, ya que siempre estuve rodeado de gatos y demás cosas. Pero bueno, pasa el tiempo y le digo a mi madre que quiero ser maestro. Pero por azares del destino, entro a estudiar a la carrera de ingeniero de sistemas, la cual nunca he ejercido porque todo el tiempo he trabajado en el área de comercio exterior. ¡No mames, güey! Pues se hizo cualquier cosa realmente. Yo conozco mucha gente que ha hecho cualquier cosa. Pero lo de usted
una oportunidad, una chamba que nada
totalmente.
Que ver, pero que estamos capacitados para hacerle, vamos.
Totalmente.
A huevo.
La de maestro, yo me imagino que ya ni siquiera es vocación, me van a caer con todo en México, pero yo imagino que la de maestro no es vocación, es a ver quién te... ¿Hay plaza? ¿Alguien tiene?
Huevo,
no, porque ahí ven no sé qué pedo.
Sí, güey.
O sea, es una cuestión más de... uno pasa primero por una intención gremial, sí, más que educativa. Sí. Ahora vendrán los maestros.
No, pues claro.
Vendrá Caroline de Cancún, sí, Quintana Roo, y me soltará los dos Siberian Husky, sí, y me dirá, ¿cómo puedes? Yo de pequeña siempre quise. Y sí, yo claro, entiendo que hay muchos maestros y maestras, particularmente Caroline,
sí,
que abrazaron esa carrera, ajá, pero con total pasión por la pedagogía. Pero digo, hay muchos que, ajá, oye, sale una plaza, bueno, y ahí, ¿no?
Sí que sí.
Entonces, bueno, el pedo es que yo quería hacer esto, quería hacer lo otro, terminé en comercio exterior. Hace apenas 2 años dejé atrás mi vida godín para dedicarme al transporte.
Ah, chale.
Sí, ya tienen otro trailero más en la nave María Tijuana. Empecé manejando en la frontera de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas.
Ajá.
Nada fácil. Toda la frontera que diga ahí en el gringo. Bueno, hace poco fue muy, muy sonado toda esa especie de tensión que hubo justamente con el paso de camiones al estado de Texas, ¿no?
Sí.
Por parte del gobernador Abbott, Greg Abbott de Texas, y esa tensión que hubo que se deshizo gracias a la gloriosa participación de nuestro canciller,
claro,
Marcelo Ebrard,
claro.
Que fue y dijo, deje pasar los camiones,
sí,
no seas culero, Greg. Y así el pedo. Bueno, cumpliendo los 2 años con mi licencia, me dieron la oportunidad de manejar en las carreteras del Gabacho, de United States of America.
Sí.
Y ahí, bueno, con un permiso especial para que nos dan en la aduana americana.
Ajá.
American Aduana. Y bueno, y ahora conozco más de la Unión Americana, porque ya me fui así hasta Brownsville, pero ya le hago un Dallas, un Amarillo, y esas cosas. Bueno, cumpliendo los 2 años, estoy muy feliz y ahora conozco más de la Unión Americana. Se despide de ustedes su siempre amigo, el intruso, cada vez más intruso.
Totalmente.
Sí, de Matamoros, Tamaulipas, escuchándolos detrás de un volante, conduciendo los famosos High Tin Wheels.
Wow.
Son los un chingo de ruedas, cabrón. Bueno, sí que sí, se despide el intruso de Matamoros, Tamaulipas. Un abrazo grande, carnalito.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el señor Arriaga.
¿Qué dice, señor Arriaga?
Desde la Ciudad de México, saludos a toda la fina y distinguida tripulación, siguiendo con el tren del mame de las caricaturas.
Ajá.
Que nos han disparado tantos recuerdos. Cuando niño contaba con una televisión para 3 niños. No, éramos 3 en la casa, una televisión, 3 niños.
Sí, claro.
Lo cual se convertía en una batalla campal para decidir qué veríamos. Bueno, tampoco era que tuviéramos un gran catálogo de canales, los 6 o 7 de televisión abierta que captaba el aparato analógico, este gigantesco, todavía con cinescopio y una perilla que sonaba trinquete cada vez que la giraba. La dinámica era la siguiente.
Sí.
Hablando, esto también se liga a las reglas y normas que de infantes no hacemos valer. Bueno, la dinámica era la siguiente. El primero en prender el aparato escogía el canal que se veía.
Ajá.
Tenía la potestad absoluta hasta que salía de la habitación.
Claro.
O sea, una cuestión geográfica, inclusive, hasta que la cual es algo civilizado,
ajá,
entre comillas,
que
parece corresponde. Que llega primero, ese queda y queda bajo dominio absoluto. Es civilizado, justo, no sé si es justo,
¿no?
Me suena a invasión de territorio y esas cosas, ¿no? Llegué primero a la verga. No, pero yo nada más, tengo derecho absoluto sobre esto. Entonces, el problema es que si tenías que ir al baño, o ibas a algo a comer, o te llamaba tu jefa, tu mamá, perdías el mando.
Perdía.
¿Entiende?
Claro.
El famoso, que se fue a Sevilla, perdió su silla.
Sí.
El famoso también de que se limpia los cookies, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Quedaba el que se fue.
Los temporales,
ya
todo.
Está. Claro, los temporales quedaban sin efecto.
Ajá.
Ahí se cerró el navegador, se reinició la máquina. ¿Cuándo salía?
Sí.
Bueno, entonces
uno podía tratar de buscar la forma de que salga.
Sí, pero imagínese esas situaciones de niños todo el tiempo. Mamá llamando y dice, no puedo. Y estirando la manito desde la habitación, diciendo, estoy con la punta del pie tocando la habitación donde está el televisor, o sea, todavía tengo potestad. Todas unas maniobras bien locas, o aprovechar, o aguantándose las ganas de ir al baño hacia unos niveles. Me mié, ¿por qué? Es que si no perdía la potestad del televisor. Y bueno, perdías el mando entonces y llegaban a un punto en que nos empujábamos para la salida de la habitación.
Claro.
Con las mismas reglas del sumo.
Sí que sí.
¿Entiendes? El círculo.
Totalmente.
Donde nos vamos. Y el que sale del, del territorio ese, perdió el punto. Bueno, en ese caso, era la ley del más fuerte. ¿Ve por qué le digo civilizado más no justo? Sí. Porque ahí la ley del hermano más fuerte sacaba a los demás de la habitación sin mayores. Pero bueno, y así, y mamá, no se peleen, chamacos, les apago la televisión. Y esas cosas tan clásicas y bonitas, nos cargábamos para arrojarnos a otra recámara o confabulábamos con el otro hermano para ver algún programa. Entonces nos mirábamos y le decíamos entre hermanos, Sailor Moon. Y entonces agarramos al tercero en discordia que quería ver, no sé, Dragon Ball, y lo empujábamos hasta sacarlo de la habitación.
Y ahí el gusto por el rugby.
Y de ahí, obviamente, a partir de ese momento el señor Arriaga ya empezaba a hacer unas especies de scrum, totalmente.
Sí, que sí.
Primero con el hermano, luego se la aguantó él solo como un verdadero pilar. Ajá. Así que, bueno, cuando te enfadabas, quitabas perilla del televisor para que nadie pudiera cambiar de canal. Automáticamente, a la chingada, decía, y se desactivaba ahí y ya nadie podía cambiar de canal hasta que no se recuperara la potestad de la perilla de cambio de canal. No, unas potestades fabulosas, unas reglas internas realmente fabulosas. Un abrazo para el señor Arriaga en Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, llega con ustedes Carlos El Fedorro de Querétaro, México.
¿Cómo está, Carlos?
Hola, ¿qué tal, amigos?
¿Qué es eso, güey?
¿Cómo va todo por ahí arriba?
Muy bien,
¿y bueno, usted? Escuchando la historia de un hombre llamado Isabel y cómo son los chamacos con sus reglas de juego, bueno, se me han disparado varios recuerdos de mi niñez.
Ajá.
Sí, y yo los voy a compartir detalladamente.
Ah, mire.
Sí, pero en otro momento.
En otro momento,
porque cuando estoy recordando, todavía me quedan cosas por recordar, imagínese usted. Un abrazo para el querido Carlos El Pedorro.
Abrazo,
y ya con ustedes el HT de Nazca, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, HT?
Nave, espero se encuentren muy bien, Mudamico, Capitán, señor Artija, y usted, Pirata, acertaron. Me gusta el básquetbol, pero nunca competí.
Ah, mire.
Porque el HT fue el que recomendó ese anime japonés que decía
anime,
todas las reglas del juego del básquet están en ese juego. Nosotros dijimos, bueno, alguien que le interesa el básquet, que juega o algún pedo así. Lo de jugar solo es estar en la cancha con varias personas, pero cada uno lleva su pelota de básquet y puede o no jugar solo. ¡A la verga! Pero eso es más un entrenamiento, carnal. O esos lugares donde hay cestos de básquetbol. Y cada uno practica como le sale del culo. Bueno, y si la cancha está vacía, sigue igual siendo divertido. Así que, bueno, sea mañana. Ah, ya entendí el pedo. O sea, el básquetbol puedes jugar absolutamente solo. Que igual te diviertes porque lanzas pruebas de tres, intentas así,
de este lugar,
que a lo mejor el fucho saltando. O sea, sí, puedes patear contra un arco vacío, pero y algunos, el tenis está el frontón, que lo puedes, ya entendí el pinche punto HT de Nazca, es verdad, uno se puede quedar practicando hasta altas horas de la noche frente a cesto, ¿no?
Sí que sí.
A la canasta, como le dicen algunos. Sea mañana, tarde o noche, lo puedes hacer. Abrazos grandes a todos y a cada uno de los desintegrados. Ánimos, que se vienen las fiestas, lagartijana. Traiga su balón de básquet, por favor. Ya elegimos a Osvid, que también traiga su balón de básquet firmado por Michael Jordan.
Sí.
Perfectamente. Damas y caballeros, y ya con ustedes el Harris de Guadalajara.
¿Cómo estás, Harris?
Hola, nave, ¿cómo están? Espero que estén todos bien.
Estamos todos bien.
Muy bien. Usted está con campanita. Espero que esto no produzca celos en su pareja.
No, esperemos que no, pero va a tener que llevarla a algún lado,
sin la Juana, porque a la Juana no le ha tocado campanita.
Claro,
le ha tocado a usted.
Sí.
Espero que ella sea lo suficientemente civilizada.
Va a tener que llevarla,
De noche le gusta. Le gustan los lugares extremos.
Le gusta
la buena vida.
Ajá.
Pero esperemos que Juana no tenga problemas con todo
esto.
Harris está a cargo. Y campanita está a cargo de Harris. Así que nosotros. Ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la briseña, por la medio elfo, por la señorita cometa, por la patiño del mal, por el hijo de Tlaloc, por el señor Cadillac, por el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, por Calo, que era Reynosa, Tamaulipas, por el Cid programador, por la contadora, por Klaus Sama, por la nena ilegal, por Sare Loca, por el Noy Flair, por el Tapi de Moro.
Whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey.
así nos despedimos por izquierda, por derecha, por arriba, en sus monitores, por la iPhone, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que se puede.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo veloz, submarina, nadadora, inteligente, fabulosa, fabulosa y bigotona. ¡Ah, es una foca, güey!
¡Una foca, güey! Es y esos foca. Bigotes sí, sí, sí. Son rete importantes.
¡Ah, para
no
quién!
¡No afeiten a su foca! Científicos japoneses demostraron la alta sensibilidad de los bigotes de las focas que les permiten cazar incluso en la oscuridad total.
Ah, mire.
Usted que dice, no, voy a enviar un mensaje en la oscuridad porque a las focas se les va a pasar.
No,
no señores, las cazan en la total oscuridad también. El descubrimiento permite conocer con más profundidad la forma de alimentarse de estos animales. La investigación es la primera en su tipo realizada en el ambiente natural de la especie. Siempre se la investigó a la foca en los grandes fuentones donde seleccionan los mensajes, acuarios con sus pelotas hinchables y demás. No, los bigotes de la foca son detectores altamente sensibles que le facilitan la cacería. Recientemente, científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Polar de Takikawa, Japón, colocaron pequeñas cámaras en las mejillas de este grupo de focas para registrar el movimiento de sus bigotes y descubrieron que los usan para detectar el movimiento del agua causado por los peces cuando tienen poca luz, como una especie de radares.
Sí que sí.
Los expertos japoneses creen que estos hallazgos ayudarán a comprender mucho mejor cómo la detección de los bigotes influye en el comportamiento de búsqueda de alimentos de diferentes mamíferos.
Ajá.
Y a esta gente le aprobaron el presupuesto para hacer esta investigación. Y tú, científico pinche latinoamericano, que si llegas ahí con para investigar el bigote de las focas.
Sí que sí.
Bueno, pero ahí es Japan. Otro pedo. Es Japan, además están rodeados de focas.
Sí, claro.
Imagínese usted la isla.
Sí que sí.
Bueno, los investigadores descubrieron que las focas capturaban presas en movimiento, extendiendo los bigotes hacia el frente de sus bocas para medir el movimiento del agua.
Ajá.
Pero los prolongaban, extrajeron sus bigotes rítmicamente, retrajeron rítmicamente los bigotes para buscar señales hidrodinámicas de todo el pedo, todo con los bigotes la foca. No, son otro pedo.
Wow.
Según los científicos, las focas prolongan los bigotes cuando nadan a más de 200 metros de profundidad y la oscuridad es total y así buscan peces pequeños.
Sí. ¿Cuánto prolongan?
Buscan animales. Un chingo, güey.
Como un hombre elástico.
Un hombre elástico, pero son los bigotes elásticos de las focas.
Ajá.
Así que usted que cree que en la oscuridad la foca vale pito.
No, ¿ves?
No, la foca es poderosa.
No,
mada foca. Señoras y señores, nos encontraremos el día de mañana.
Sí que
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El expatriado Chintololo.
Grande, carnal.
Un abrazo grande al carnalito ahí en Canadá, el expatriado Chintololo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.